COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Aquí comienza Nutrición y Salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Talleres Alba, taller multimarca en Denia, especialista en reparación, chapa y pintura, patrocina Nutrición y Salud.
Una vida nueva sin duda depende de ti. En la calle Marqués de Campo de Denia, consulta de Human Nutrition Nico Aros. Planes alimenticios para deportistas o simplemente si quieres aprender a alimentarte correctamente y ayudar a tu cuerpo en cualquier situación. En Human Nutrition seguimos tu caso personalmente con los últimos avances y los nuevos estudios nutricionales y te ayudamos a combinar alimentación con el mejor programa físico deportivo. Déjate guiar, consigue la meta más importante. Busca Human Nutrition, la calle Marqués de Campo 18, segundo B. Human Nutrition Nico Aros.
Y ya es tiempo para estar con nuestro nutricionista de cabecera, con Nico Aros, al que saludamos hoy, pues con el tiempo justito nos ha llegado y con invitado. ¿Qué tal, Nico?
Muy bien, aquí contento de estar con mi buen amigo Jordi Soler.
Pues vamos a conocer más detalles. Preséntanos a Jordi. Yo desde aquí le saludo y lo incluyo ya en el equipo.
Buenas tardes. Muchas pues gracias.
Os comento, Jordi es graduado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte. Además es preparador físico. También es técnico superior de deportes, como lo fui yo en su día cuando lo hice. Y la verdad es que estoy feliz de contarte, Jaume, de que va a formar parte de nuestro equipo junto a Estefanía Rives y al psicólogo Vicente Seguí. Viene a formar parte para ayudarnos con el tema de las rutinas deportivas. Así que cuéntanos un poquito, Jordi, ¿qué es lo que has venido haciendo?
Primero que nada, gracias por la invitación y gracias por la presentación y por contar conmigo en tu equipo, que creo que es muy importante. Y mi objetivo y mi principal función, creo yo, dentro del grupo es ayudar a la gente a enfocar ese cambio de salud. Tú lo enfocas desde la nutrición, la alimentación, y yo desde el movimiento, de medir qué tienen que hacer y cómo tienen que moverse para estar mejor, más funcional, más en función de su objetivo, lo que sea, o más saludable, simplemente.
Es que es fantástico lo que está diciendo, porque cada persona es un mundo, ya. De la misma manera que la misma alimentación no siempre va a servir a todo el mundo, el mismo ejercicio, la misma pauta que te puede dar a lo mejor un profesional sanitario, te puede decir, pues ala, pues nada, o venga, pues sal a caminar, o pues a lo mejor eso, adaptado por un profesional, podrías obtener mejores resultados y evitar las temidas lesiones, ¿no?
Sí, de una forma, trabajar y evolucionar de una forma más eficiente. Menos lesiones, quizás o seguramente más rápido conseguir los resultados y de la mejor forma posible y siempre con una orientación desde el punto de vista personalizado y en función de la persona, como has dicho.
Muy bien, muy bien.
Jordi, me gustaría preguntarte, porque yo desde que dejé de jugar a baloncesto y no hacer tanto ejercicio, hacer más vida sedentaria, pues claro, los hábitos se han perdido. ¿Qué hay que hacer para recuperar esos hábitos?
Lo primero de todo es darse cuenta de que te hacen falta esos hábitos. Cuando te das cuenta que necesitas ese cambio, si puedes acudir a una persona cualificada que te oriente de la mejor forma posible, como estabas hablando, mejor. Y si no, pues ir poco a poco, fijándose pequeñas metas o empezar poco a poco, pues andando todos los días un poquito. Y esos serían los detalles como más básicos y más generales. Pero lo ideal es que una persona te oriente de la mejor forma posible para conseguir los objetivos que creamos convenientes entre los dos.
No importa la edad que tengamos.
No, qué va. Simplemente, muchas veces, los extremos, mucha edad o muy joven, mucha juventud, se piensa que tiene que tratarse de forma especial y al final es una persona más. Simplemente, si te adaptas a sus necesidades y a sus objetivos o sus lo que quiere conseguir, el trabajo es sencillo, es adaptación y progresión.
Una de las cosas que la gente que nos está viendo sí que lo va a saber, pero la gente que no, igual no lo sabe. Jordi es una persona que además da ejemplo con su vida. Es un hombre muy atlético.
Físicamente está atlético.
Físicamente el tío me saca una cabeza. Además está delgado, pesando más de 100 kilos. ¿Cómo se puede conseguir eso? No lo sé, porque es siendo un tío muy fuerte como él. Y además es una persona que vive lo que predica, con lo cual eso le aporta un valor mayor. Una de las preguntas que a mí me hacen mucho en consulta, ya que te tengo aquí y me gustaría hacerte, que me parece que ya la pregunta en sí está mal enfocada. Vienen y te dicen, ¿qué deporte o qué ejercicio me recomiendas para perder más grasa? Yo creo que si ese es tu único objetivo, tarde o temprano lo acabarás dejando, ¿no? Porque yo a lo mejor le digo, vale, pues vas a hacer HIIT, o vas a hacer esto, o vas a hacer lo otro, pero luego a esa persona realmente eso no le gusta. Está mal planteada la pregunta,
sí,
¿verdad?
Sí, realmente sí, pero por desgracia es lo que tenemos en la sociedad de hoy en día, queremos esos resultados rápidos. Exacto. Y porque mucha gente se aprovecha de eso para vender sus dietas milagrosas, sus entrenos de que en 2 meses vas a cambiar de cuerpo y o en 90 días transforma sí. tu cuerpo. Y al final es, siempre digo la misma comparación, pero el estar saludable o el estar en una forma física estética, es una maratón, no es un sprint, es involucrarte tanto en que tus hábitos de vida sean pues comer de forma saludable, estar muy activo, realizar ejercicio físico o deporte. Al final los objetivos van a venir solos. O sea, te vas a meter tanto en papel, por decirlo así, que aparte de tener una mejor salud, va a llevar la consecuencia de tener un mejor físico, más estético y más...
Claro, entonces yo creo que en este caso matizaría, no es una cuestión de elegir el deporte en función del cuerpo que te va a dar, sino más bien que el cuerpo que te venga sea la consecuencia de que hayas disfrutado de tu deporte.
Exacto, exacto. Y cuando lo enfocas de esa forma,
no te
la tasa de abandono o la motivación es mayor. Bravo. Y la tasa de abandono es menor porque te centras en el proceso y no en el resultado.
Fantástico.
Yo sí que voy a decir a nuestros oyentes, y a vosotros también es novedoso lo que voy a decir, que bueno, estamos creciendo, y como estamos creciendo, COPE ya está activando poco a poco su página web, y dentro de nada este espacio de nutrición y salud va a tener su propio post oficial, es decir, que cada semana iremos subiendo todo lo que aquí digamos para que nuestros oyentes se lo puedan bajar y lo puedan volver a escuchar, lo puedan volver a hacerlo parte de su dinámica.
Es muy buena noticia.
Y si os parece, hacemos una pequeña pausa para seguir hablando de lo que aquí hoy estamos comentando en nutrición y salud. Volvemos en nada, en unos segundos.
Estupendo, venga, hasta ahora.
Y bien, ya estamos, como decíamos, ahora en antena y seguimos hablando de nutrición y salud. Una pregunta que me surge para el tema que estamos abordando. Sabemos que para lo que es la nutrición está el desayuno, la forma de comer que hay que comer. En la parte más deportiva o la parte de prepararnos físicamente, ¿qué pautas podríamos acoplar cada día o poco a poco a nuestra vida?
Pues... realmente los estudios dicen que aparte de hacer un ejercicio como tal programado, la actividad física es importante, es lo que hacemos día a día, el cómo nos desplazamos a los lugares de destino, si vamos andando, si... Los estudios dicen eso, que a partir de 10.000 pasos al día, que es más o menos una hora y media o así de estar en movimiento, de andar, se reducen los riesgos de cualquier enfermedad, de riesgos cardiovasculares. Y aparte el ejercicio estructurado ayuda a conseguir esos objetivos de una forma más efectiva. Pero estar activo es en general lo más eficiente, y evitar también la otra parte, o sea, no solo hacer más actividad física, sino estar menos inactivo. Uh-huh. Es decir, el sedentarismo está a partir de 5 horas sentado. Se relaciona con mayores riesgos cardiovasculares, de diferentes enfermedades no transmisibles, adquiribles. Y esas serían un poco las pautas, el estar más activo, menos inactivo, y luego ya, como guinda del pastel, hacer ejercicio físico más estructurado, enfocado al objetivo y a las necesidades.
Muy bien. Yo creo que lo que él comenta, ¿no?, es algo que es una cuestión de ir poquito a poco, ¿no? No hace falta tampoco... Por ejemplo, aquí tenemos... que estamos a 2 pisos de la planta baja, ¿no? Pues podría ser una manera de empezar para una persona que siempre ha utilizado el ascensor, tratar de subir el primero y luego coger el ascensor en el segundo, ¿no? Estamos hablando de alguien sedentario que no se ha movido nunca. Porque pasar de 0 a 100,
sí, sí,
yo imagino totalmente. Que nunca va a ser muy aconsejado por muchos motivos. Uno, el psicológico, y otro, porque tu físico todavía no está acostumbrado. Y hablando de esto de pasar de 0 a 100 y convertirte en un deportista de la noche a la mañana y las malas consecuencias que esto puede tener, a este respecto yo me gustaría mencionar un deporte que ahora está muy de moda, lleva 10 años de moda, que es el pádel, ¿no? El otro día lo estábamos comentando, parece que la gente se pone y como enseguida saben darle, pero yo estoy viendo en consulta gente con unas lesiones muy importantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tenista, para jugar como juega, lleva 10, 15 años haciendo deporte y su cuerpo, sus articulaciones ya están acostumbradas. Pero ¿qué pasa? Que llegamos al pádel y como es divertido y parece que sabemos darle, estamos haciendo unos cambios de peso, estamos haciendo unos movimientos ágiles.
Que a lo explosivos, mejor... que si no tienes esa adaptación tanto muscular como articular, no vas a poder soportarlos.
Claro, cuando digo pádel me refiero a cualquier otro deporte, sí, pero me refiero ahora porque está en moda. O sea, el ejemplo, fútbol, por ejemplo.
El ejemplo más claro está en el running típico, el también, salir a correr. Sí. Que la gente piensa que saliendo a correr te vas a poner fuerte, y yo siempre digo lo mismo y lo escuché una vez y siempre saco la misma comparación. Hay que ponerse fuerte antes de ir a correr. No, correr no te va a hacer ponerte fuerte.
Bravo.
Lo único que te va a hacer es posiblemente tener alguna lesión, fascitis plantar, cualquier lesión típica de este deporte o ejercicio que sale por una mala un mal trabajo de base de estructura.
Bueno, hay otra pregunta, y sobre todo a los que hace tiempo que no hacemos deportes, entre ellos me incluyo yo, es que a las primeras agujetas ya tiramos la toalla. ¿Qué hay que hacer para eso? Porque hay muchos, ¿eh?
Lo que ha comentado Nico, el ir de una forma progresiva. Yo he hablado de lo que sería lo ideal, pero aparte de que es imposible abordar todos esos cambios en un estilo de vida de golpe, cuando empiezo un ejercicio, normalmente muchos entrenadores o la mayoría, bueno, tampoco quiero meter a todos en el mismo saco, pero piensan que la típica frase americana de no pain, no gain, el de si no sufro no voy a tener que conseguir objetivos, es totalmente erróneo. Hay que ir muy poco a poco y yo siempre lo veo como una pistola que tienes diferentes tipos de balas en el cargador. ¿Por qué vas a usar todas pudiendo usar unas poco a poco? Siempre dejarte empezar muy escalonadamente y progresivamente porque vas a estar consiguiendo objetivos sin tener la parte negativa, que es muchas agujetas o mucho cansancio, y porque si consigues tener muchas agujetas lo que vas a hacer es estar 2 o 3 días parado totalmente invertir lo que estás queriendo conseguir.
Me preguntan si hay algún remedio para las agujetas.
Yo creo que el mejor remedio es no tenerlas.
Hombre, claro.
Empezar de una manera, ¿no? ¿Verdad? Que la prioridad sería esa, evitarlas. Sí. Porque tenemos además esa, ahora que ha comentado las agujetas, tenemos esa creencia metida en la cabeza de que si no tenemos agujetas no hemos trabajado.
Nada.
Y esto no es cierto, porque hasta cierto punto tú puedes sentir cierta carga, cierta pesadez en el músculo, agradable, pero cuando ya el dolor supone que no te puedes poner bien una chaqueta, que no te puedes agachar o que te cuesta caminar, yo no creo que hayas trabajado bien en este caso.
No,
¿tú qué opinas?
De hecho, es totalmente contraproducente. Las agujetas se ha visto que al principio pueden venir por estoy mucho tiempo parado, vuelvo a hacer ejercicio. Pero si ese ejercicio es moderado, las agujetas serán moderadas. Si me pego una paliza, pues no podré moverme. Y aparte, vienen por el trabajo excéntrico, es decir, el soportar una carga, la bajada de una carga o algo así. Entonces hay que evitar también esos movimientos. Y como tal, luego algún tratamiento, por decirlo así, hay masajes miofasciales con el típico foam roller o rodillo que ahora se llama.
Muy bien. Mucho,
que eso lo que hace es dejar que entre más sangre dentro del músculo y se limpie, porque al final las agujetas es daño muscular, no son las típicas cristalitos que se pensaba.
Que se pensaba antes de lactato, cierto.
Yo,
sí.
Yo quizás digo algo y es una barbaridad, pero yo recuerdo cuando jugaba básquet que lo primero que nos tomábamos era un vaso de agua con azúcar.
Ya. Eso se decía mucho, sí. Sí. Luego con el tiempo se cambió por una bebida de estas negras con gas.
Sí, sí. Sí.
Que no quiero decir el nombre. Pero sí, sí, bueno, creencias hay muchísimas. Y un poquito en relación a lo que decíamos antes, ¿no? Hay una máxima que supongo que estarás de acuerdo, que es por la cual la gente sale a correr, es por la cual la gente se pone a hacer pádel y se pone a lo bestia, y es que parece que el músculo y el corazón se adapta al esfuerzo antes que las articulaciones. Entonces, claro, como tú realmente llegas allí y puedes, crees que como puedes, debes hacerlo. Pero el poder no debería ser la única No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, y además, porque no se ha probado la otra parte, si estoy más adaptado y tengo esa estructura de base, podré ser más eficiente y tener más rendimiento, además podré disfrutar incluso más del ejercicio o el deporte que estoy haciendo. Pero eso, siempre digo que eso, mejor hacer algo que no hacer nada.
Por supuesto.
Pero tener precaución con esas cosas. La mayoría de gente que me habla de eso, ahora estoy yendo a pádel, no sé qué, y me duelen las rodillas, me duele no sé qué, o igual correr lo mismo. Pues tengo molestia en la cadera o tengo molestia en la planta del pie, no sé qué. Y digo, el tema es ese, saber acudir a una persona que te haga, te estructure una base, claro, de física, un acondicionamiento neuromuscular y articulaciones y tal, y luego ya empezar poco a poco. Pero para eso también estamos nosotros, para divulgar.
Para divulgar y para ayudar.
Me surge una idea interesante y me la hacen recordar a un oyente, porque era una sección que teníamos antes de que empezase Nico a estar con nosotros. La hacía un compañero de COPE Alicante una vez por semana. Y era prepararnos físicamente, pero para los vagos. Es decir, para que prepárate físicamente para los vagos. Entonces le podemos dejar que nos dé unas píldoras cada semana para los que somos vagos. Sería para el ejercicio, y así vamos poniéndonos un poco al día.
Yo,
¿no?
Encantado.
Encantadísimo de que venga, por supuesto que
pues
sí.
Pues ya lo sabemos, te fichamos en el...
Vale, perfecto.
Nos faltará fichar al psicólogo para que así también la mente también, se incluya
también
en el tema.
Es que lo tenemos en la competencia.
No pasa nada.
Una última, lo de los runners, no sé si la sabías esta, Jaume. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo que sale a correr y un runner?
Bueno, supongo que el runner es por lo de la moda del running, y el que lleva las zapatillas de la última generación y no sé qué, pero no...
La respuesta que yo leí es 300 euros en equipamiento de color fosforito.
Sí, eso es lo que... por ahí.
Pero bueno, no, que son modas que van y vienen, y los nombres que se ponen son siempre para captar más adeptos.
Nico, consejo, porque nos vienen fallas y me gustaría tanto a los dos, un consejillo para los dos, porque ahora a los que les gusta estos días de fallas, pues que si la picaeta, que si los buñuelos, que si esto, que si lo otro. Alimentación a veces no muy saludable, pero bueno, hay que picar un poquito.
Por supuesto. Tenemos una buena gastronomía aquí, por suerte. Lo que pasa es que son cosas muy ricas y se hacen demasía.
Yo ya veo que te haces unas ensaladas de esas de muerte.
Bueno, brutales. Yo las infiltro en las barbacoas, donde la gente debería estar comiendo morcillas a dos manos. De repente se están comiendo tomates y lechugas, no saben ni por qué. Pero bueno, se consigue. Con el ejemplo al final se consigue. El primer consejo que daremos para fallas es: no seáis demasiado petardos. Vamos a guardarlas bien.
Jugando con el símil fallero.
Claro, pero bueno, que en fin, que sí, que para fallas yo lo que haría sería pues un poquito lo de siempre: estructurar, planificar cuáles van a ser las ingestas. Si hacemos una quedada de paella, pues calcular la cantidad de arroz que voy a poner para cada persona y no hacer ahí a punta pala, porque si no acabaremos comiendo más. También planificar un poquito el tema de las picaetas, siempre lo hablamos. O sea, no tiréis de embutidos, de quesos, de cosas muy grasas, cuando ya en sí la paella es un alimento graso. Tirad de cosas menos grasas, tipo aceitunas, encurtidos. En lugar de tirar de las típicas papas, podríamos hacer, no sé, los típicos, ¿cómo se llama esto? No rosquillitas, sino tostaditas integrales, que no están mal, untadas con un poco de queso fresco desgrasado o con poca grasa. Hacer cositas así, que pensar un poco, darle un poco a la cabeza. Luego, para el tema de los postres, no tiremos de cosas con muchas cremas o muy lácteas, sino tirar de cositas un poquito más tipo frutas, hacer pinchos con frutas, hacer macedonias, hacer cosas más frescas. Si tienes que tirar de algo muy dulce, pues bueno, pues tira de un sorbete mejor que de una crema. Y ya sabes.
Y en cuanto al alcohol, moderación.
Y en cuanto al alcohol, lo que ya dijo un día aquí nuestro querido amigo Vicente Seguí: llegar a la política y de enterarte y darte cuenta de que 4 va a ser mejor que 5, 3 va a ser mejor que 4, 2 va a ser mejor que 1 y ninguna va a ser mejor que 1. Eso es lo que tenemos que hacer, y tener claro que no existe una dosis mínima que sea segura. El alcohol es lo que es. El otro día con este señor, con mi mujer y con Vicente Seguí, hicimos una comida iniciar la
relación. Ya vi la foto.
Y brindamos con agua. No pasa nada, da buena suerte, te lo aseguro, da buena suerte brindar con agua. ¿Por qué? Porque tu salud no se resiente.
El problema lo tienen los supersticiosos. Claro. No nosotros.
Sí, no, yo ya te digo, soy de los que piensa que cuando pasa un gato negro es que ese animal se dirige a algún sitio, con lo cual...
Ahí está.
Esa es mi superstición. ¿Algo que añadir, amigo?
No, eso, en cuanto al tema de ejercicio y de movimiento, aprovechar que está haciendo unos días de un tiempo estupendo. Ajá, sí. para salir a dar un paseo, para quedar, yo qué sé, hacer, en vez de hacer planes con gente, vamos a tomar unas cervezas o vamos, pues vamos a dar un paseo, vamos a la playa, vamos a hacer algo de movimiento, hacer algo de salir de casa y estar, porque también es importante el sol para adquirir esa vitamina D, que por lo menos 20-30 minutos al día son importantes. Y eso, estar un poquito activos y disfrutar de las fallas, no solo con alcohol y con comida, sino también pues con quedar a hacer...
Voley, por ejemplo.
Además, playa, además, también un buen ejercicio es hacerte un buen paseo de distrito a distrito fallero y vas quemando calorías.
Vas quemando calorías y van, van quemando petardas y fallas a tu alrededor, con lo cual que, no, te diviertes. Es un ambiente muy, muy chulo el que tenemos aquí y hay tanto para disfrutar y tenemos un clima estupendo. A mí una frase que me dicen en consulta es, yo es que quiero... perder peso, quiero mejorar físicamente, pero es que no me gusta ir al gimnasio. Y te quedas como diciendo, pero ¿tú has visto dónde vives? Si vivieras en Siberia, donde viven a 30 bajo cero, dices, bueno, pues tengo que ir al gimnasio sí, sí o sí. Pero es que estamos viviendo en un sitio donde tenemos un clima privilegiado, donde tenemos una, no sé, una cantidad de parajes naturales maravillosos para disfrutar, para hacer cosas, lo que acaba de decir él, ¿no? Que realmente reducirlo todo a si puedes o no encerrarte, aunque este hombre y yo somos hombres de gimnasio, que hemos entrenado, es parte de nuestro día a día, entre otras actividades, no es lo único que hacemos, y puede servir como parte de un entreno, como parte de tu actividad, pero que no es la condición sine qua non, ¿verdad?
Claro, y de hecho mucha gente me pregunta, es que claro, a mí no me gusta el gimnasio, no me apetece pagar un gimnasio. Digo, pues se puede hacer con un montón de cosas, con unas gomas, una cuerda de la que puedas cogerte y tu propio peso.
Además, tenemos aquí, si te vas a hacer la marineta casiana, tienes también maquinaria para poder hacer los ejercicios adecuados, seguir andando, disfrutar del mar, que lo tenemos bien preparado todo también.
Además, si tú vas a un profesional como, por ejemplo, en este caso Jordi Soler, que por cierto lo podéis seguir, tiene una página que se llama Conscious Training. Conscious es como conciencia, ¿no? En inglés.
Sí,
Conscious Training, se busca en Instagram. Y tú le dices a Jordi, le dices, Jordi, mira, yo quiero mejorar en esto, en esto, en esto, pero mira, solamente tengo un par de zapatillas, dos mancuernas y tengo pues mi voluntad y mis dos horas al día. Él, con lo que tú le das, va a ser capaz de fabricarte tu rutina personalizada. No es que te va a hacer que tú te adaptes a lo que él opina, sino que va a tener en cuenta tu opinión, que es un poco su manera de trabajar, y por eso se difiere tanto del resto de entrenadores, que digo que los habrá buenos, pero ya te digo que hemos fichado por uno de los grandes, ¿eh? Aquí.
Pues ya lo sabemos, vamos a incorporar esas píldoras de ejercicio para los vagos.
Sí, claro. A padrino un sedentario. Vamos a por ello.
Jordi y Nico, gracias por estar con nosotros. A Jordi, bienvenido al club, a este tiempo de radio. Y bueno, la semana que viene más. Aunque creo que la semana que viene tendremos un poco de resaca fallera, porque estaremos a 20.
La semana que viene, si estamos aquí, viene una amiga, muy buena amiga dentista, muy buena dentista, que nos va a dar algunos consejos también. Porque la digestión empieza en la boca.
Ahí está, bien, también. Interesante, ¿vale? Interesante. Pues lo dejamos ahí,
bueno,
para
amigo.
Que nuestros oyentes lo sepan. Y ya sabéis, dentro de nada, el podcast o el podcast de Nutrición y Salud lo tendremos en la página web, donde semanalmente podéis ir conociendo con bastante ampliación pues todo lo que aquí se dice. No esos pocos minutos que tenemos en antena, sino con más detenimiento y sobre todo con todos los protagonistas que pasan por aquí.
Y ahí podrán entrar un poquito más también las preguntas de nuestros oyentes.
Por supuesto.
Correcto.
Hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Felices fallas.
Gracias, igualmente.
Talleres Alba patrocina Nutrición y Salud. Talleres Alba, un taller multimarca especialista en reparación mecánica y electricidad del automóvil, chapa y pintura, servicio de lavado y vehículo de sustitución. Para tu comodidad, ofrece servicio a domicilio. Solicita presupuesto sin compromiso y comprueba que ofrecen la mejor relación calidad-precio. No esperes más. En cuestión de coches, Talleres Alba en Denia, Polígono Industrial Madrigueres Sud 57.
Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.